Vamos a ver la sijá que está en Likutei Sijot, tomo 17, Parshat Metzorá, la sijá número 1. Esta es una sijá, es un Rashi, que parecería como que es un Rashi muy sencillo, de paso, que no dice nada, pero vemos como a través de la explicación del Rebbe, cada palabra, cada concepto, cada idea es importante. Y también después, como esta sijá de Rashi está traducida y llevada a la bodá, al servicio de cada uno en lo que tiene que ver con la purificación del Metzorá, que lo vamos a traducir el leproso, aunque no es específicamente un leproso en términos médicos, sino es más un concepto de leproso en términos espirituales, que en la época de hoy no existe, pero se manifestaba en la época del Beit HaMikdash, en el cuerpo de la persona, como consecuencia de su nivel espiritual. Bueno, la sijá se detiene sobre capítulo 14, pasuk 14, en Parshat Metzorá, donde ahí el pasuk nos dice, Velakach HaKohen Midam HaAsham, el Kohen va a tomar de la sangre de la ofrenda Asham, y Benatana Kohen Altnuch Ozen Hamitaher Begomer. Y el Kohen va a tomar esa sangre y la va a colocar sobre el Tnuch del oído. Tnuch, que es Tnuch, de eso vamos a estar hablando acá en Rashi. Sobre el Tnuch del oído de la persona que viene a purificarse, del leproso que se viene a purificar. Y sobre eso, que dice el Pasuk, Rashi transcribe la palabra tnuch y dice, ¿qué quiere decir tnuch? ¿A qué se refiere este tnuch del oído? Y explica que es geder emtsai sheba ozen. Sería la parte intermedia de la oreja. Cuando decimos acá parte intermedia de la oreja, lo voy a explicar cómo se entiende de una manera literal. Hay diferentes opiniones cómo se explica lo que es esta parte intermedia, pero en la oreja de cada uno de nosotros tenemos un cartílago. Entonces, la oreja es básicamente cartílago más el lóbulo, que es la parte de abajo, y también un poco de piel por arriba del cartílago. Esta oreja, que el cartílago a su vez no es liso, sino tiene cavidades, tiene algunas protuberancias, y yo voy a explicar cómo se entiende de manera natural lo que dice Rashi, que es la parte intermedia de lo que sería el cartílago. Geder quiere decir como un cerco, un circuito, algo que de alguna manera limita. Y pienso que pues, nosotros tenemos la oreja, tenemos la parte superior de la oreja que se llama el hélix. Esa es la parte de arriba, que tiene un poquitito de piel también encima. Después hay una cavidad abajo de ese hélix y ahí de vuelta vuelve a haber otro cartílago que sería como una montaña, vamos a decir, una colina, que es una línea larga que gira, que se llama antihélix. Y a simple vista, lo que es el tnuj sería ese antihélix. ¿Por qué? Porque eso es el geder, eso sería el cerco medio, intermedio, como dice Rashi. Geder emtsai sheba ozen. Es el cerco intermedio que hay en el oído. También se lo podría traducir que geder no se refiere nada más que al lado donde se pone más alto, sino también a toda la cavidad que le sigue a ese antihélix, que es toda la cavidad que es grande, que es previa a lo que sería el orificio del oído. Entonces, ¿qué dice Rashi? ¿Qué lugar de la oreja tiene que tomar el Cohen la sangre de la ofrenda y ponerla en el leproso para purificar, en el Tnuj dice el texto, y Rashi dice en el Geder Emtzai, la tiene que poner ahí en el circuito, digamos, me intermedio de la oreja. Lo que quiero decir que hay algunas traducciones vi que traducen, que se lo traducen como lóbulo. Lóbulo es la parte blanda que está debajo de la oreja. Por supuesto, no es esta la opinión de Rashi. Existe algunos intérpretes que quieren, que dicen que se refiere al lóbulo, pero no es la mayoría de los comentaristas, ni que hablar los comentaristas halájicos. Entonces, sigue diciendo Rashi que el Tnuj es el lugar, el circuito intermedio de la oreja, lo que sería el antihélix o incluyendo la cavidad, ¿sí? Digamos, velashon tnuj lo nodali. Y el término, la expresión tnuj, no es conocida por mí como para saber qué quiere decir. ¿Qué quiere decir tnuj? No es conocido este término para mí. Interesante. Veapotrim kotrim lo tendros. Y dice, y los intérpretes de textos, de palabras, ¿cómo lo llaman al tnuj? Tendros. Como vamos a ver más adelante, esto es una palabra en francés antiguo. Bueno, parece como un Rashi sencillo. ¿Qué lugar se le pone? Rashi no sabe qué quiere decir la palabra tnuj. Y dice que en el francés antiguo los potrim lo definen como tendros. Mira, el Rebbe empieza a analizar este Rashi, a ver que no entendemos nada, y Rashi nos quiere decir algo. Y la primer pregunta que pregunta el Rebbe es verdad que la palabra tnuj no es un término común en la Torah, pero ya aparece la palabra tnuj ya antes en el Humash. Lo tenemos nosotros en Parshat Tzav, ahí cuando se habla de los 7 días de la preparación de la inauguración del templo, en Parshat Tzav, capítulo 8, y en Pasuk 23, Pasuk 24, y también, incluso antes de Parshat Tzav, en Parshat Tetzavé, en el libro de Shemot, capítulo 29, Pasuk 20, ahí ya también ya aparece la palabra Tnuj, más todavía. O sea, entonces acá la primera cosa que llama la atención, de repente Rashi lo viene a explicar, después que apareció varias veces. Y la pregunta es más grande. En Parshat Tetzavé, Rashi sí explica qué quiere decir la palabra Tnuj. ¿Y qué dice? Es el Shus intermedio. Utilizo la palabra Shus. Shus quiere decir cartílago. Es el cartílago intermedio que está dentro de la oreja, que se llama tenros, así dice Rashi. Entonces, enseguida salta la pregunta, si Rashi ya me explicó en el libro de Shemot, en Parshat Tetzavé, ¿qué quiere decir el tnuj? ¿Qué necesidad hay que lo vuelva a explicar acá nuevamente en Parshat Metzora? Y una de las dos, si hay un motivo por el cual no es suficiente la explicación de Rashi en Parshat Tetzavé, y la necesita volver a explicar acá, porque nuevamente se usa el término tnuj, porque en Parshat Tzav, que viene después de Tetzavé, no explica lo que es tnuj. Si hay algo que queda, sigue estando inclaro, ¿por qué se pone inclaro recién en Tetzavé? ¿Y por qué no en Parshat Tzav? A simple vista, podríamos contestar que en Parshat Tzav, ahí ya se repite todo el trabajo y el servicio de Moshe y los Kohanim y Aarón en la preparación para la inauguración del templo. Y como repite lo que ya está antes en Parshat Tetzavé, dice Rashi que todo esto ya lo expliqué antes en Parshat Tetzavé, por eso en Parshat Tzav no lo vuelvo a explicar. Entonces, por eso ahí Tnuj no explica lo que es, porque ya lo explico en Tetzavé. Mientras que acá en nuestra parshá está hablando de un nuevo Tevat completamente, está hablando de la purificación del leproso, acá hay necesidad, hay que ver por qué, necesidad de volver a explicar qué es Tenuj. Pero sin embargo, lo que llama acá la atención es que Rashi no es que viene a repetir lo que ya dijo en Parshat Etzavé, además que por eso mismo tenemos que entender, porque hace falta que lo repita, que no nos acordamos de Etzavé hasta Parshat Metzorá. Pero además de eso, vemos que Rashi acá no repite de manera sintética. Tnuj, el circuito intermedio de la oreja. Geder emtsai shebeozen. Una cosa así, simplemente, en pocas palabras. Como encontramos nosotros que cuando Rashi repite algo que ya explicó antes, la segunda vez, si por algún motivo la tiene que volver a explicar, lo explica de manera sintética. Por ejemplo, la palabra bohen, que es el dedo pulgar, donde también ahí había que poner la sangre de la ofrenda, que en Parshat Etzavé explicó que la palabra es bohen, es el gudal, que es el pulgar, pero en la parte del medio del pulgar, y en nuestra parshá dice bohen, y nada más que la palabra pulgar, no dice la parte intermedia, el medio, la parte media del pulgar. ¿Por qué? Porque cuando repite, Rashi se mantiene, lo hace de manera sintética. Acá, cuando habla de Tnuj en Parshat Tzavé, perdón, Parshat Metzorá, agrega y cambia a lo que ya había dicho antes en Parshat Tzavé. Primero dice, el término Tnuj no es sabido para mí. Eso no lo dijo en Parshat Tzavé. Segundo dice, los intérpretes lo llaman tendros. Ahí directamente tampoco no dice todo el concepto. Los intérpretes, los potrim, lo llaman así. Tenemos que decir que acá en Parshat Metzorá hay una intención de Rashi de explicar algo nuevo en Tnuj que tenemos que saber en nuestra Parshá. Y por eso agrega todos estos detalles. Entonces tenemos que saber qué es lo que se agrega, qué necesidad hay en nuestra parshá de explicar algo que no había necesidad de explicar en Parshat Tzav y ni que hablar antes en Parshat Tetzaveh. También tenemos que entender cuando Rashi dice el término Tnuj no es conocido para mí. Si lo que quiere decir acá Rashi es que el término Tnuj, no entiendo qué tiene que ver eso con el circuito interno de la oreja, qué relación hay entre la palabra Tnuj y eso, y esa parte de la oreja, es algo que de repente se despertó Rashi para explicar esto aquí. Encontramos un montón de términos en la Torah que no tienen una relación clara, etimológica, en las palabras, en la expresión, con el elemento con el cual está llamado, con ese término. No explicamos en cada palabra por qué tiene que ver ese elemento con ese término. Como acá mismo, usa la palabra bohen, que bohen dijimos antes que es el pulgar, y Rashi lo traduce, gudal, y no dice, no sé, no es sabido para mí qué es la expresión esta de bohen. Acá sí lo dice. No sé qué tiene que ver tnuj con la parte intermedia de la oreja. Entonces, ¿qué hace que Rashi tenga que venir a decirnos entonces acá la relación entre tnuj y la parte interna de la oreja? Otra pregunta más. ¿Por qué Rashi usa una expresión media rara? El término tnuj, lo nodali, no es sabido para mí. Yo tenía que haber dicho normalmente, no sé por qué. Lo yadati, no sé por qué el término tnuj. ¿Qué significa el término tnuj? Porque dice, no es sabido para mí. No es la manera como Rashi se expresa. Otra pregunta más. Cuando viene y dice Rashi, los intérpretes lo llaman tendros, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir que los intérpretes lo llaman tendros? Que los intérpretes nos dicen que en el idioma extranjero, la az, que Laz es como una sigla, Lashon Amzar, un idioma ajeno, no del Lashon HaKodesh, de la lengua sacra del hebreo. Quiere decir que los intérpretes nos dicen en el idioma extranjero, que en ese momento podía haber sido el francés de esa época, dicen que quiere decir tenros. Entonces, si la intención acá es que los intérpretes nos dicen cuál es la traducción en el francés antiguo, tengo que haber dicho así directamente, en las, en idioma ajeno, lo llamamos o se lo llama tendros o tendros velaz. ¿Para qué viene y trae toda esta historia y los intérpretes vienen y dicen? Y no podemos decir que Rashi dice, los intérpretes lo dicen porque él mismo no sabía cómo se dice en francés. Porque nunca encontramos una cosa así. Generalmente Rashi dice directamente cómo se hablaba en francés. Vemos claramente que Rashi sabía el francés de su momento. Y justo aquí necesitaba llegar a los intérpretes para que le digan cómo se dice esto en francés, qué es tnuj en francés. Una cosa llama la atención. Aunque encontré otra pregunta más. Aunque encontremos una explicación, ¿por qué Rashi no dice tenros en las, tenros en otro idioma? Sin embargo, también tenemos que entender por qué utiliza el término apotrim, los intérpretes. No es la manera que usa Rashi cuando quiere traer comentaristas bíblicos. Rashi se utilizó con comentarísticos, con diferentes comentaristas bíblicos, como Rav Moshe Hadarshan, Menachem Ben Sruk, etc. ¿Y él cómo utiliza el término? Mefarshim, por ejemplo, Menachem Ben Sruk pirshó, lo explicó, o gibró, lo relacionó con tal y cual término. No, ¿por qué para decirnos la traducción de la palabra usa Rashi este término raro, los intérpretes? Hapotrim. La explicación de todo esto es la siguiente. Rashi, cuando viene a decirme el término tnuj no es sabido para mí, ¿qué quiere decir para mí? En mi manera de estudiar e interpretar la Torah, que Rashi viene a interpretar el pshat, la interpretación literal y sencilla del texto. Viene Rashi a decirme, en pshat, para mí, en la interpretación literal del texto, no tengo sabido, no es sabido para mí, ¿qué quiere decir tnuj? ¿Por qué lo dice? Porque con esto quiere, de alguna manera, descartar, rechazar una explicación que sí existe sobre la palabra tnuj. Pero Rashi quiere decir, en pshat, en lo que tiene que ver con nodal y lo que es sabido para mí, que mi estilo de estudio es el texto literal, en sencillo, no lo he sabido. ¿Qué es lo que viene acá a rechazar Rashi? Rashi viene a rechazar la explicación del Midrash Torat Kohanim sobre el Pasuk, donde el Torat Kohanim sí explica qué quiere decir la palabra Tznuj. El Torat Kohanim es un Midrash sobre el cual está basado la mayoría del libro de Vayikra y las explicaciones del libro Vayikra. Y ahí viene y dice que Tznuj es Geder Emtzai, es el círculo, el circuito interno de la oreja. Y después el Torat Kohanim explica cómo la palabra tnuj quiere decir el circuito interno de la oreja. Y siendo de que esa explicación del Torat Kohanim no encaja con lo que es la manera literal de traducir y de explicar las palabras, viene Rashi y dice, para mí no es sabido. ¿Por qué para mí no es sabido cuál es el término tnuj? ¿Qué tiene que ver tnuj con la parte del medio de la oreja? Porque en pshat, en lo literal, la explicación del Torat Kohanim no encaja. En general, no vemos una cosa así como que Rashi se dedique a rechazar o descartar comentarios de otros perushim, de otros midrashim. Eso no es el estilo de Rashi. Rashi viene y te explica el texto directamente. Incluso cuando hay comentarios de otros midrashim y Rashi los rechaza, no es que los rechaza y dice los rechazo, directamente te dice cómo él lo explica, cómo él interpreta el pasuk. Entonces, ¿qué necesidad hay que aquí de repente Rashi venga a rechazar, a descartar la interpretación de la palabra tnuj por parte del Torat Kohanim, como esto tiene que ver con la parte media, con el circuito medio de la oreja? El motivo es porque justamente muchos de los comentarios de Rashi en nuestra parsha y en general en el libro de Vayikra, como mencioné antes, Rashi lo sacó del Torat Kohanim, justamente. Torat Kohanim es un midrash de la época de los Tanaim. O sea, estamos hablando de algo que tiene la fuerza de la Mishnah, de los sabios que son la base de la Torah Shebealpe. Entonces, Rashi sacó muchísimo de sus comentarios a interpretar y entender el texto, qué quiere decir el texto, lo sacó del Torat Kohanim. Y muchas veces el propio Rashi dice, esto está en Torat Kohanim. Incluso en el pasuk anterior a este pasuk, trae un comentario del Torat Kohanim que no lo completa, empieza trayendo el comentario, dice, etcétera, vejule, betorat Kohanim, etcétera, como dice en Torat Kohanim. O sea, el propio Rashi te está invitando a decir, para que sepas lo que es la explicación de este texto, fíjate adentro del Torat Kohanim, y que ahí termina el comentario de lo que empezó a decir Rashi. Y por lo tanto, cuando llegamos a este pasuk, que sigue la secuencia de psukim explicados en el Torat Kohanim, es muy fácil, es muy, 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 muy posible que al ver que Rashi toma del Torat Kohanim sobre este pasuk la definición del lugar de la oreja donde había que poner la sangre, que es el Geder Emtzai Shebaoz, en el circuito intermedio de la oreja, eso sí está en Torat Kohanim. Entonces uno podría pensar que también la explicación del Torat Kohanim de por qué el circuito interno de la oreja, del medio de la oreja, del cartílago ese, se llama Tnuj, es como lo explica el Torat Kohanim. Por eso viene acá Rashi a decir, pero el término Tnuj no es sabido para mí. O sea, toma del Torat Kohanim, que se refiere a la parte al círculo medio de la oreja, al circuito medio interno de la oreja, que está abajo del antehélix, pero no toma la explicación del Torat Kohanim por qué Tnuj se refiere a ese lugar. O sea, Rashi acá se ve obligado de alguna manera a decir, mira, yo no tengo sabido por qué se llama así. Aunque ahí está escrito, pero en Pshat a mí no me encaja. En base a eso ya tenemos claro por qué Rashi dice, no es sabido para mí. Rashi no puede decir, yo no sé, porque sí sabe, el mismo Torat Kohanim, de donde está sacando que Tnuj quiere decir el circuito del medio, ahí dice un motivo. Entonces no puede decir, no sé por qué tiene que ver Tnuj. Pero sí puede decir, no es sabido para mí. ¿Qué si no es sabido para mí? No es reconocido por mí. No es para mí, que es mi manera de estudio. Es pshat, es el estudio literal del texto. Tomando los textos literales, yo no lo reconozco, no lo puedo tomar, no lo puedo aceptar como algo que esa es la explicación del texto. No es la explicación literal. Y también con eso entendemos ¿por qué Rashi no explicó estas palabras en Parshat Tetzaveh? ¿Por qué en Parshat Tetzaveh no dijo, no tengo sabido por qué la relación? Porque en Parshat Tetzaveh no hay ningún midrash que venga a explicar la relación entre Tznuj y la parte interna de la oreja. Por eso el único que trae Rashi es el circuito medio de la oreja, Geder Emtzai. Pero no tiene que decir, no sé. Porque ahí no viene a rechazar nada, porque no hay ningún midrash que lo vincule. Lo mismo en Parshat Tzav, tampoco no hay ningún midrash que lo vincule. Recién aquí, en Parshat Metzorá, donde el Torat Kohanim explica un motivo por qué Tznuj quiere decir el circuito medio de la oreja, ahí tiene que decir Rashi, no es sabido para mí, es decir, no está reconocido por mí. Alderes, como dice el Pasú cuando habla de las vacas que gordas, flacas, que se tragaron vacas gordas, dice, lo no da, Kibobe Kirbeno, que si lo no da, no es, no es que no es sabido, no se reconocía, no se reconocía. Lo mismo acá dice, yo esto no lo puedo aceptar como una interpretación del Pshat. En Torat Kohanim, ¿qué dice en el Torat? En el Torat Kohanim dice aquí así, el Torat Kohanim que está, vamos a decir, rechazando Rashi como parte del Pshat, que no podemos aplicar al Pshat. ¿Qué dice el Torat Kohanim? Dice así, podría pensar, cuando dice el Tznuj, que quiere decir el Toj Vadai, podría yo pensar que hay que poner la sangre, el Toj quiere decir adentro del orificio de la oreja. Talmud Lomar, viene el Pasuk y me dice, sigue diciendo el Torat Kohanim, tienes que ponerlo sobre el Nuj, no hizo solamente el Toj, dice también, dice Tznuj, o sea, tienes que ponerlo el Nuj. ¿Qué es el Nuj? Enseguida vamos a ver lo que es el Nuj. Pero si me hubiera ocurrido que tengo que poner la sangre sobre el Nuj, podría yo pensar que hay que colocarlo en la parte alta de la oreja, como efectivamente dice el Targum Unkelus, que ese es el Tznuj, el lugar, la parte alta de la oreja. Dice acá el Torat Kohanim, viene el Pasuk que dice Tznuj. La palabra Tznuj es Tuj, Toj, Nuj. Como que diría dos palabras. Toj, adentro. Nuj, la parte alta. ¿Qué quiere decir? Adentro y la parte alta. Ok, Tzad. ¿Cómo se dan las dos cosas? Termina diciendo, el Torat Kohanim es el circuito intermedio. En otras palabras, si te dice por un lado un extremo, que es adentro del orificio del oído, donde habría que poner la sangre del corbán. En otra palabra, Nuj quiere decir la parte alta de la oreja. Entonces, y te lo dice los dos en una sola palabra, Tznuj, son las dos cosas, ¿cómo puede ser? Es en el lado intermedio, en la mitad entre los dos, que sería el circuito intermedio. Entonces, es así como el Torat Kohanim explica por qué Tznuj quiere decir el circuito intermedio de la oreja, porque esto está en la propia palabra Tznuj, que es Toj Nuj. Los comentaristas sobre el Torat Kohanim dicen que la intención del Torat Kohanim es decir que la palabra Tznuj no es el término anatómico del circuito medio de la oreja, sino que la palabra Tznuj es como estaría escrito Toj, por un lado, adentro. Ah, y si hay también una Nun dentro de la palabra Toj, encontramos muchas veces en la Shona Kodesh que hay una misma palabra que a veces tiene una Nun y a veces se escribe sin Nun, pero la raíz de la palabra es la misma. Entonces, está escrito acá como el.
Y en segundo lugar, dicen los comentaristas del Torat Kohanim, que Tznuj viene de la palabra Nuj, o Noj, o Naj, y deriva del texto que dice en Amós, capítulo 7, versículo 7, Jomat Anaj, que Jomat Anaj quiere decir una muralla, Anaj, vamos, de acuerdo a estos comentaristas, refiere una muralla con una altura, una muralla de la medición alta, si lo vamos a ver, que implica altura. Entonces, Naj es, como decir, la parte alta de la oreja. Ah, si Anaj escribe con Alef, y acá dice una Taf, y ya encontramos muchas veces palabras en la lengua sacra, en la Shona Kodesh, que puede sacarse una Taf, ponerse una Alef, entonces eso no es problema. Así es como explican los comentaristas. Entonces, siendo que Tznuj tiene las dos traducciones, toj adentro y nuj altura, resulta que cómo puedes tener las dos cosas, adentro o en lo alto, se refiere al circuito intermedio, lo que está entre lo alto y adentro del oído. Y justamente porque este pirush, esta explicación, no encaja con pshat, por eso es que viene Rashi a aclararnos y a decirnos que no tiene sabido este pirush, o un pirush sobre la palabra tnuj, que tenga que ver con el círculo intermedio de la oreja. Y más aún, que ya habíamos estudiado antes en Rashi sobre la palabra, y justamente porque habíamos estudiado ya en Parshat Shmini, que hay una palabra que se le agrega una nun y tiene el mismo sentido que la misma palabra sin la nun. Por ejemplo, ahí cuando me habla de del ave ha'anafá, que se refiere a una garza, y Rashi traduce daya ragzanit, que quiere decir una garza que está enojada, una garza irritable. ¿Dónde saca que es la palabra irritable? Porque la palabra anafá viene de la palabra af. Af quiere decir enojo, molestia, ka'as, rogues. Entonces vemos que la palabra anafá, que tiene una nun, está vinculado con af, que no tiene nun, y los dos quiere decir enojo. Podríamos entonces también decir acá lo mismo, que está toj con nun, toj pues sería tnuj, o toj sin nun, y quiere decir lo mismo. Por eso Rashi viene a decirnos, no, el término tnuj no me es sabido a mí. ¿Qué quiere decir? No lo acepta como pshat, como interpretación literal del texto. El motivo por el cual Rashi no acepta este pirush del Torat Kohanim, porque Rashi sostiene que una palabra con nun o una palabra sin nun en pshat tienen dos diferentes significados. No es lo mismo. Hay a veces palabras que en la primer letra cambia y la agrega o quita o cae. Ahí puede tener el mismo significado. Pero cuando la nun está dentro de la misma palabra, dentro de la palabra, ahí está la nun o no lo está la nun, son dos palabras diferentes. ¿Y dónde lo vemos, por ejemplo? Habíamos dicho nosotros que anafá con nun viene de un término de estar de enojo, que tiene que ver con af, que es enojo. Sin embargo, la palabra af, cuando está escrita por sí sola, quiere decir nariz. Y encontramos un término, por ejemplo, en el texto, donde dice arij api, voy a extender api, no que sí, voy a extender mi nariz. Ahí quiere decir enojo, como explica Rashi en Parshat Beshalach, que sería una alegoría, que igual como el rey de carne y hueso, cuando se enoja, sale su suspiro, su respiración por la nariz en su momento de enojo, así también la Torá habla en una terminología entendible para el hombre. Y entonces cuando dice en la Torá, arij api, voy a extender mi enojo, quiere decir voy a extender, voy a hacer que no me enoje. No es decir no voy a extender mi nariz, voy a lograr calmar mi enojo. O al revés, cuando dice el pasuk beruach apeja, con el aire, con el aliento de tu nariz, ¿a qué se refiere? Se refiere a enojo. Pero cuando no dice la palabra ruach, aliento, o no dice la palabra arij, voy a extender, sino simplemente dice af, af quiere decir nariz, no quiere decir enojo, en pshat. Entonces, ¿qué es lo que vemos claramente? Que el hecho que tenga un anun lo convierte en enojo, como anafá, pero si no tiene el anun, es af, es nariz. Lo mismo acá también. El hecho que diga toj sin nun es una cosa. Que diga tnuj con nun es otra cosa. Y Rashi tampoco no puede tomar que Tnuj viene derivado de Nuj, en el concepto de altura, como habíamos dicho antes, la muralla de Anaj, Jomat Anaf, Anaj. Primero, porque la relación entre Tnuj y Anaj cambia la Taf por una Alef, pero más aún, la palabra Anaj por sí mismo no quiere decir altura. Anaj, de acuerdo a algunos comentaristas, entre ellos Rashi ahí en Amos también, se refiere a la plomada, o sea, el hilo que tiene al final un plomo que utiliza el constructor, el obrero, para mirar que la pared está derecha. Eso se llama con el nombre de Anaj. ¿Y por qué lo relaciono con altura? Porque ese hilo se lo pone en la parte superior, la parte más alta de la pared, para verificar la verticalidad, verificar que la pared está derecha. Pero la propia palabra Anaj por sí mismo no quiere decir altura. Es una simple asociación por el lugar donde se lo coloca. Entonces no es un motivo como para decir que la palabra Tnuj, de acuerdo a lo literal, me relaciona con la altura. Más aún que de acuerdo a Rashi en Hayei Sará, ahí traduce la palabra Anaj con el concepto de quebrado, caído, del término Nehei. Entonces, ni que hablar que no tiene que ver, de acuerdo a Rashi, con altura. Por eso no puede, por eso dice Rashi, que en Pshat, Tnuj, no es algo que indica altura, no es algo que tiene que ver con Anaj, y no tengo sabido cuál es el significado de lo que es la palabra Tnuj en relación con el círculo intermedio de la oreja. Ahora entenderemos también por qué Rashi utiliza el término Vehapotrim. Vehapotrim, que quiere decir los intérpretes, en vez de decir los maestros, los comentaristas. Y cuando en Parsha Tetzavé ni siquiera menciona a los intérpretes. ¿Por qué acá sí menciona a los intérpretes? ¿Qué es el concepto de un intérprete cuando estamos hablando de Pitarón Jalom, de interpretar un sueño? El intérprete lo que hace es juntar dos cosas que superficialmente no tienen que ver una con la otra y las relaciona. Por ejemplo, en el sueño del viñatero, del copero, del rey, que soñó sobre tres ramas de vid, y Yosef lo interpretó, son tres días. Estamos hablando de ramas, estamos hablando de días. ¿Qué hace el intérprete? Encuentra la relación entre las ramas y los días. O en el sueño del faraón, donde el faraón soñó sobre las siete vacas flacas o las siete vacas gordas, y Yosef lo interpretó como siete años. ¿Qué hace el intérprete? Encuentra la relación entre vacas y años. Entonces acá también, cuando estamos hablando del concepto de Tnuj, y dijimos que Rashi dice que el término Tnuj no es sabido para mí, que en términos de Pshat no hay relación del Tnuj con Toj o Nuj, pero sin embargo, aquellos que interpretan y pueden juntar dos cosas que a simple vista no tienen relación y unirlas, ellos dicen que lo llaman tendros. ¿Qué quiere decir? Dos cosas que no tienen relación y los vinculan. Cuando estamos hablando de la palabra Tnuj, tenemos ahí las letras Taf, Nun y Vav. En la palabra tendros tenemos la Tet, que suena como Taf, tenemos la Nun y también tenemos con la Vav. Es decir, que se puede hacer una asociación del sonido de la palabra Tnuj con la palabra Tendrus, y por eso de ahí viene la relación entre Tendrus y Tnuj. ¿Y pero quién encuentra esa relación? Los Potrim, que son los intérpretes, que ellos juntan dos cosas que no tienen que ver con la otra, y es ahí donde también encuentran la relación entre cómo se dice en francés la parte interna intermedia de la oreja, tendros, encuentran la relación también por el sonido que hay en cómo se dice. Pero acá llama un poco la atención. Estamos hablando del francés que se hablaba en la época de Rashi, y que están los intérpretes de esa época. Y estamos hablando acá del Tnuj, como se habla en la Torá miles de años antes, y en el idioma de la lengua sacra. Entonces, a simple vista, llama la atención cómo puede ser que una palabra que está en la Lashon HaKodesh, Tnuj, tenga una raíz, esté vinculada a una palabra en francés en la época de Rashi. Pero eso no es una pregunta, porque encontramos en Parshat Devarim algo mucho más fuerte. Ahí cuando en Parshat Devarim nos dice que los Sidonim llamaban al monte Hermón Sirión y los Emorim lo llamaban Snir, dice ahí Rashi que quiere decir la palabra Snir. Snir quiere decir nieve en alemán y en idioma cananita. O sea, que el monte Hermón, por la nieve que tiene, se llamaba en la época de Rashi, del alemán que hablaba en la época de Rashi, y el cananeo que se hablaba en la época de Rashi, se llamaba eso nieve, y de esa es la explicación de por qué se llamaba el monte Hermón Shnir en la época del Humash, en la época de Moshe Rabbeinu. Y de paso se ha dicho que también hasta el día de hoy, nieve en alemán se dice Schnee y en inglés se dice Snow. O sea, vemos la relación con lo que está en el texto del Humash, con cómo se dice incluso en idiomas que se hablan hasta el día de hoy. Entonces, de la misma manera, podemos entender cómo que hay una palabra que en francés de la época de Rashi, tendros, tiene una relación, tiene una raíz con la palabra tnuj, que está escrita en el Humash. Hasta acá es donde vemos un poquito el Rashi en los términos de Pshat, que de paso quiero comentar que, de acuerdo a la posición de Rashi, que no podemos aprender del Torat Kohanim, que la palabra tnuj tiene que ver con toj adentro y con nuj en lo alto, y por eso el lugar está en el medio, que sería la parte intermedia, y decimos que Rashi no toma esa posición, podríamos decir que Rashi también estudia como la posición que tiene el Tzemach Tzedek, el Tosfot Yom Tov, otros comentaristas, que ellos opinan que Tnuj no es la parte intermedia, como yo dije, que está debajo de la cavidad, que está al lado debajo del antihélix, esa cavidad que viene previo al orificio del oído. Si ellos opinan que intermedio se refiere a toda la oreja. ¿Por qué? Como explican, de que está el lóbulo, sería la parte de abajo. Después tenemos la parte de piel que está por arriba, alrededor de la oreja. Y toda la oreja se considera, todo el cartílago de toda la oreja, de acuerdo al Tzemach Tzedek, de acuerdo al Tosfot Yom Tov y otros poskim, se considera como tnuj. Si vamos a decir que tomamos la posición del Torat Kohanim, que tnuj es lo que está entre la parte alta y la parte interna, entre el toj y el nuj, entonces va a quedar que es la parte media, no es la totalidad del cartílago de la oreja. Pero si vamos a decir que Rashi, al no tomar la posición del Torat Kohanim, puede también estudiar como el Tzemach Tzedek y como el Tosfot Yom Tov y otros comentaristas, entonces va a resultar que justamente sí, porque como él no estudia como el Torat Kohanim, por él se puede estudiar como ellos. Esto es de paso en la parte de Alajá. Pero ahora vamos a ver en la parte de Yeinashel Torah. Sabemos que en Rashi está el vino de la Torah, lo interno de la Torah, el que da un sabor a la Torah, que le da una energía a la Torah, que es la parte mística, la parte espiritual, la parte de Avodat Hashem que hay en la Torah. Todo eso también lo podemos encontrar en Rashi. ¿Y qué aprendemos, qué sacamos de este Rashi en el punto místico? Para eso hay que explicar previamente lo que se explica en Kabbalah y en Hasidut, qué es el concepto de Negaim, lo que llamamos vulgarmente lepra. Vulgarmente lo que llamamos lepra en este contexto sabemos que son manchas blancas. ¿Dónde vienen las manchas blancas? Literalmente sería porque no hay circulación de sangre. El rosado viene de la circulación de la sangre. ¿Qué representa la sangre? La sangre representa vida. ¿Qué quiere decir entonces nega la lepra? Esta afección de nega es donde falta vida. ¿Qué quiere decir que falta vida? Explica Kabbalah y Hasidut que no brilla en esa alma, en esa persona, no brilla el nivel de Jojma. El nivel de Jojma se considera vida, como el Metzorá, que es el leproso espiritual del cual estamos hablando aquí, se considera como muerto. Por el otro lado, el Pasuk dice, Yamutu velo bejojma, en la sabiduría no hay muerte. Quiere decir entonces que cuál es el motivo por el cual el Metzorá está en una situación de no vida, donde, ¿qué quiere decir no vida? Está blanco, no funciona la energía, es porque no brilla en él el nivel de Jojma. ¿Qué quiere decir que el nivel de Jojma es el nivel de vida? Y que esto de este concepto de que el Tzaraat, la lepra, es aquel donde no brilla el concepto de Jojma. Para eso tenemos que explicar, como se explica en Kabbalah y Hasidut en detalle, y en lo que tiene que ver, vamos a decir, aplicado a la bodá, al servicio de la persona, que hay dos niveles. Hay un nivel de Jojma, que se llama, en términos de Kabbalah, Mohin de Abba, que sería el cerebro del padre, lo que es el núcleo, la esencia, eso es lo que se deriva del padre. Después está también el nivel de Binah, comprensión, reflexión, entendimiento, meditación, que eso se llama en términos de Kabbalah, Mohin de Ima. Sería el cerebro de la madre, que justamente la madre es la que hace el desarrollo de lo que es el feto, con todos los detalles y lujo de detalles. ¿Qué representa Jojma? Jojma, perdón, vamos a empezar por Binah. ¿Qué representa Binah, que es la comprensión en el servicio a Hashem? Que es la reflexión de la persona en la majestuosidad, en la grandeza extraordinaria del Creador. Que eso genera en la persona un deseo, un anhelo de salir de donde él está, de ese nivel donde él está, y unirse al Creador. Un deseo de estar cerca del Creador. Un deseo de fusionarse al Creador. La reflexión y meditación en la grandeza de Hashem hace que la persona corra hacia lo que se llama en términos de Avodat Hashem el Ratzó, donde la persona corre con un anhelo, con un deseo hacia Hashem. Eso sería el servicio de Mohin, de Ima, de Binah, el servicio a Hashem a través de la reflexión. Pero ¿qué ocurre cuando es todo nada más que reflexión y despertar el anhelo, el profundo deseo, el éxtasis, el correr al rey? De ahí puede faltar anulación verdadera al rey. La anulación verdadera al rey está en Jojma. Jojma no es la reflexión y el desarrollo. Jojma es el núcleo. Estoy parado frente al rey. Una cosa es correr desesperadamente hacia el rey, porque quiero ver al rey y estoy emocionadísimo Y esa emoción me hace correr y salirme de mí mismo. Quiero ya llegar a ver al rey. No aguanto más con esa ansiedad de ver al rey. Pero después está cuando llego frente al rey. Cuando estoy parado frente al rey, me anulo totalmente. Cuando estoy parado frente al rey, cuando lo tengo al rey mismo, ahí dejo de sentirme mi anhelo, mi reflexión, mi yo. ¿Qué es lo que siento? El rey. Siento el rey. Y no soy, ni siquiera estoy pensando en anhelo, en deseo, en correr. Estoy anulado al rey. Pienso en el rey. Como pienso en el rey, estoy anulado totalmente al rey. Y lo que hace a mi vida y a mi conducta es el rey. ¿Qué quiere decir? Cuando hay solamente biná, comprensión, reflexión, motivación, entusiasmo que viene de esa reflexión, en despertar, puede faltar la verdadera anulación, sumisión al rey. Esto puede ser que es todo producto de su personalidad, es producto de su crecimiento como persona, pero la presencia, autoridad del propio rey, la anulación, hay un deseo hacia el rey, hay placer hacia el rey, hay una contemplación del rey, hay un deslumbrarse del rey, pero puede ser que falte en la integridad de estar anulado al rey. Al rey se anula cuando uno tiene al rey mismo, el núcleo del rey. El rey, la presencia misma del rey está. No el desarrollo y la comprensión que vienen por mi parte, sino el rey es lo que está frente a mí. Y cuando lo que está frente a mí es el rey, entonces ahí es por supuesto que el resultado del rey es que a dónde me va a llevar estar parado frente al rey, a que se cumpla con el objetivo del rey, se cumpla con el plan del rey, se cumpla con lo que el rey quiere lograr, la voluntad del rey. Cuando es solamente la reflexión y el entusiasmo de uno como persona, pero falta esa subordinación hacia Hashem, entonces puede que de ese entusiasmo que hizo una tefilá muy entusiasmada y muy movida y muy conmovida, pero después de la tefilá le quede la conmoción de él como persona, pero se conmocione con cosas que no tienen nada que ver con la santidad, porque él va detrás de la emoción y va detrás del impacto, y ahora lo impacta otra cosa. Incluso esa emoción que él se sentía a las anchas en el momento de su sentir el esplendor de la presencia de Hashem, la tefilá, hace que ahora él esté a las anchas y se empieza a mezclar un tipo de ego, orgullo, empieza a sentir, él se siente a las anchas y puede llegar de alguna manera a tener consecuencias derivados negativos en su servicio a Hashem. Y ni que hablar de que en su conducta, en su palabra, en su pensamiento, haya derivaciones que no encajen con la voluntad divina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando falta Jojmá, que es donde se siente el núcleo del rey y está ahí la anulación, falta en la expansión de la vida de la presencia de Hashem en la persona y puede llegar a haber derivados negativos, que esa es la impureza, del tzaraat, de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Acá lo que hay que hacer es lograr recuperar la luz de Jojmá, que la presencia del rey como rey, más allá de mi yo, sino el núcleo del rey que esté en mí, esto es lo que tengo que recuperar. Tengo que recuperar la luz del rey, y eso va a traer que tenga yo el bitul, la anulación, para llevar a cabo la voluntad del rey en mi conducta, en mi pensamiento, en mi palabra, en mi acción. ¿Pero qué ocurre? Perdón. Y justamente como la curación de cuando faltó esa anulación de Jojmá es por falta de que brille el rey en la persona, lo que se siente más su reflexión, se siente más su deseo, su anhelo y su emoción, entonces es el Kohen, que el Kohen representa a Jojmá, el que viene a arreglar, el que viene a enmendar, a corregir esta falta de vida, falta de Jojmá. Porque el Kohen es Jojmá, que es justamente la diferencia entre los Kohanim y los Leviim. Los Leviim cantaban en el templo. Los Leviim son Biná, representaban ese fulgor, representaban ese entusiasmo. Los Kohanim servían a Hashem con una meditación, una reflexión de anulación. Behashay en silencio, berreuta de liba, con el deseo del corazón, porque los Kohanim son Jojmá. En ellos brilla la presencia de Hashem. Y porque en ellos brilla la presencia de Hashem, Jojmá, ellos son los que curan al leproso, que en él falta el brillo de Jojmá, falta la luz de Jojmá. Es el Kohen, es el que viene y lo cura. Pero en eso, en esa curación de que el Kohen le da a la persona Jojmá, hay dos pasos. El texto dice, como explica en el Likutei Torah de la Parshá esta de Bejucotá, perdón, de Parshá Metzorá, que cuando la persona venía a purificarse, el texto nos dice dos pasos. Por un lado dice, Vehuvá el Kohen, que el leproso va a ser traído al Kohen. Y después dice el pasuk siguiente, Viyatza Kohen el Mijutz Mahane. El Kohen va a salir afuera del Mahane. Va a salir afuera del campamento. Entonces, ¿en qué queda? ¿Va el Kohen, perdón, va el leproso hacia el Kohen? ¿O va el Kohen hacia el leproso? Y explica Hasidut que para poder arreglar la afección esta de Negaín, que es la falta de Jojmá, no es suficiente con que la persona de inmediato introduzca dentro de sí Jojmá. Como dice en los diferentes Midrashim, que el leproso, una de las cosas que tiene que hacer es estudiar Torah. Torah, que es la Jojmá de Hashem, para que la sabiduría de Hashem brille en él. Y eso va a traer que se complete lo que le faltó como consecuencia de su persona, que le faltó el bitul, que le faltó la anulación porque no siente al rey. Va a estudiar Torah, va a tener ahí al rey. La Torah es la palabra del rey, es el rey mismo. Entonces, por un lado, está que la persona necesita recibir de Jojmá, de la luz de Jojmá, para poder arreglar lo que él falló en su anulación total en Binah. Pero no es suficiente. No puede directamente ir a traer la luz de Jojmá, la anulación de Jojmá, a que brille en él para arreglar. Primero tiene que ir él en su lugar de leproso y acercarse al Kohen. ¿Qué quiere decir? Él en su lugar de leproso, todavía es un leproso, tiene que hacer, como leproso se acerca al Kohen. Él tiene que arreglar su condición de leproso. ¿Qué quiere a través de acercarse al Kohen? ¿Qué quiere decir acercar su condición de leproso hacia el Kohen? Su condición de leproso es que él estaba en un éxtasis, una gran reflexión, pero era su persona. Falta la anulación hacia el Creador. Él tiene que arreglar su condición de Binah. Su condición de Binah, su reflexión, su éxtasis, su emoción, su anhelo, lo tiene que corregir. ¿Qué si lo tiene que corregir? Que su reflexión tiene que ser para cumplir con el mandato de Hashem y para servir al Creador. No tiene que ser un tema personal, de construcción personal de la persona. Tiene que ser con el objetivo, tiene que direccionarlo hacia el Creador. Su emoción, su éxtasis, no tiene que ser como una consecuencia personal de cómo es él como persona y nada más. No, eso mismo, que él tiene que tener un éxtasis, es justamente ¿para qué? Para cumplir con la misión que Dios le da en la tierra para poder cumplir con el objetivo de la creación. Cuando él redirecciona su reflexión, él redirecciona su sentimiento y su emoción hacia cumplir con el plan divino, cumplir con la voluntad divina, entonces ahí el resultado de su correr hacia la divinidad, de su anhelo de divinidad, va a ser siempre lograr el objetivo, se va a lograr el objetivo que Hashem quiere de la persona acá en el mundo. Cuando él lo va a hacer por él como persona, como construcción personal, puede tener desviaciones, puede tener secuelas negativas, pero cuando el objetivo está claro, que esto es para lograr, que es el plan divino con mi trabajo, con mi presencia aquí en la tierra, cuál es el plan divino con mi reflexión, el plan divino que hay detrás de lo que yo tenga como ser humano, un anhelo de divinidad, ahí el deseo, las ansias, la meditación, la reflexión, ahí va en la dirección correcta. Y entonces ahí está en condiciones después de recibir la luz de Jojmá. La teshuvá, el arrepentimiento, es en el lugar donde tuvo lugar la falla. Si la falla fue porque él le faltó en su sumisión al Creador, en su reflexión, en su emoción, pensó nada más que en su persona y se olvidó de para qué lo quieren a él y con qué objetivo está él, entonces su teshuvá, su arrepentimiento, su enmienda tiene que estar en ese lugar. Después entonces que él, como leproso, llega al Cohen y se enmienda en su lugar, después de eso el Cohen sale hacia él, le trae la luz de Jojmá, y ahí la luz de Jojmá, como le llega a él, como él ahí va a tener la anulación frente a la presencia del rey, esa luz de Jojmá lo va a llevar a que cumpla con su objetivo de transformar al mundo, de hacer del mundo un lugar donde esté la presencia divina, un lugar que sea un jardín de Dios. Mientras que cuando él está nada más que con el éxtasis, se va a olvidar del mundo, se va a olvidar del objetivo, va a estar nada más que pensando en cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus emociones. Estos dos detalles que mencionamos aquí, primero que el leproso va hacia el Cohen, lo que quiere decir que tiene que direccionar hacia la voluntad divina eso mismo que reflexiona, eso mismo que él desarrolla sus sentimientos, tiene que tener el objetivo de lo divino y después tiene que traer sobre sí Jojmá, el estudio de la Torá, la luz de la sabiduría divina, y que eso lo impregne y lo envuelva totalmente, es lo que Rashi nos dice aquí en este versículo. ¿Qué es lo que menciona acá el versículo? El versículo viene y dice, el Cohen va a colocar la sangre de la ofrenda sobre el tnuj, sobre el cartílago, sobre el circuito intermedio de la oreja derecha de la persona que se viene a purificar. Eso que el Cohen coloca la sangre en la oreja, ese es el concepto de cómo llega la luz de Jojmá a la oreja. ¿Qué es la oreja o el oído? El oído es la comprensión. El oído representa la reflexión. La persona reflexiona, está escuchándose a sí mismo. Esto es el oído. Tiene que llegar el Cohen con su sangre de la ofrenda al oído, a la reflexión de la persona. Y después sigue diciendo Rashi, pero eso, el término tnuj, no es sabido para mí. ¿Qué quiere decir? El hecho que se purifica y se arregla al tnuj, que se arregla el cartílago de la oreja, que se arregla el circuito intermedio de la oreja, que se arregla la reflexión, no es sabido. ¿Qué quiere decir no es sabido? No viene por sí. No es sabido. Esto no llega solo. Que el Cohen llegue al Tnuj no es algo que viene solo automáticamente, que venga el Cohen y tiene que poner la sangre ahí. No es sabido. Esto no es no se hace por sí mismo, sino que para eso necesitamos a los potrim, necesitamos a los intérpretes. ¿Qué hace el intérprete? El intérprete toma algo que se ve de una manera y profundiza para entender cuál es su sentido interior. Ese es el primer paso. El paso es para que cuando el Kohen, con su fuerza de Jojmá, llegue a mi lugar, al lugar mío del oído, ¿cuál es la manera de arreglarlo? La manera de arreglarlo es a través del intérprete, llegar a lo que hay detrás de la reflexión. ¿Qué quiere decir? Una persona reflexiona en la grandeza de Hashem, en la espiritualidad. Una persona se motiva, enciende su corazón, enciende su deseo, pero hay que poder profundizar y ver. ¿Qué es el trasfondo de esa meditación? ¿Qué es el trasfondo de ese deseo? El trasfondo de la meditación, el trasfondo del anhelo es cumplir con el plan divino, cumplir con el objetivo divino para mí aquí en la tierra. O el trasfondo es construirme a mí mismo, construir a mi ego espiritualmente. Pero ese es el trasfondo. Por eso viene y dice acá, los intérpretes interpretan. ¿Qué quiere decir? Acá hay que llegar al trasfondo y el trasfondo es que cuál es la manera de lograr que la sangre del Kohen, la fuerza de Jojmá, venga y enmienda la comprensión que es el oído. Eso es cuando vos profundizás que el trasfondo de tu reflexión, el trasfondo de tu anhelo hacia lo espiritual y lo divino, sea con el objetivo de cumplir con la voluntad del Creador. Entonces redireccionás tu reflexión, redireccionás tu sentimiento, tu anhelo, tu fuego. Y cuando ahí lo redireccionaste y arreglaste y lo pusiste en la dirección correcta hacia Hashem, después de eso, ahí puede ya bajar la luz del Kohen, de la Jojmá, y terminar de arreglar y completar toda esa falta de vida, de luz, de Jojmá que hubo y estaba blanco. Y ahí es donde primero entra esa luz en el Tnuj, que sería el oído, y de ahí sigue al pulgar de la mano, que se refiere a la acción, y al pulgar del pie, o sea, también la acción, al cumplimiento de mitzvot. Que una vez que vos te redireccionaste, entonces va la luz de Jojmá, va a brillar en todo, y el resultado de tu reflexión, de tu movilización, de tu emoción, va a ser que la luz divina penetre en todos los niveles, oído, mano, pierna, y es ahí donde tiene lugar la purificación del leproso, ahí tiene lugar donde la santidad vuelve a envolver totalmente al leproso, donde la vida de Jojmá, donde se siente la presencia de Hashem, te envuelve y te da vida totalmente.